Este domingo se cumplirán 10 años de los atentados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y la sede del Pentágono en Washington. Es una fecha que ya desde hace días está dando espacio para los informes, los reportajes, la reflexión, el análisis. Empezamos, vamos a ubicar el día de hoy, la tertulia de hoy, como la primera en la que tratamos este asunto. Mercader empieza.
Sí, Emiliano, digo, la importancia que tiene esta fecha es que las consecuencias de lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001 pesan mucho hoy todavía en el plano internacional y pesan para todos. Es decir, el mundo cambió, evidentemente. Es un mundo más inseguro, o dicho de otra manera, es un mundo con otras medidas de seguridad, con estos superaparatos de protección, de vigilancia que se han montado. La gente lo siente de repente en un aeropuerto cuando llega y pasa por controles, pero todo ese tipo de cosas, todos esos aparatos que se han montado, el descaecimiento de un sistema de valores en la democracia de Estados Unidos y de otros países, de países europeos, que eran sólidos pilares de la democracia liberal, que avasallaron un poco los derechos humanos y entraron en prácticas de guerra, en prácticas donde se llevó a la gente fuera del territorio del país, el caso de la cárcel de Guantánamo, Abu Ghraib, donde hubo abusos, es decir, cosas que coliden con el concepto democrático, pero que también variaron a partir de ese momento. Y también mencionar, por supuesto, la crisis económica. Digo, hay estudios que demuestran cómo esa respuesta de Estados Unidos tan violenta en la invasión a Irak, metiéndose en Afganistán, con todos los problemas que después prosiguieron, Pakistán, etcétera, etcétera, el altísimo costo de esas intervenciones, de esas guerras, el desplazamiento de militares, la muerte de 6.000 soldados americanos, pero el costo de, no sé, trillones de dólares, como se habla, tiene que estar pesando en esta recesión económica internacional, en esta situación deficitaria de Estados Unidos y en los problemas que hoy tenemos. Quiere decir que el 11 de septiembre es todavía una fecha que nos golpea. Y quiero recordarlo porque a veces se lo ignora. En uno de los aviones usados como bombas suicidas por los kamikazes de Al-Qaeda, viajaba un deportista uruguayo que murió en un vuelo que, si mal no recuerdo, salía de Boston para hacer escala en Nueva York, creo, y seguir después hacia Australia, que era donde vivía este uruguayo. A veces se olvida que nosotros también tuvimos una pequeña parte entre las víctimas de esa tragedia, ¿no?
Bueno, es bueno recordarlo porque efectivamente sigue teniendo un gran impacto y lo tuvo. Es bueno recordar también que el 11 de septiembre de 73 hubo un golpe de Estado en Chile, ¿no?, que también cambió una parte de la historia latinoamericana. Ahora, es notorio que el 11 de septiembre hay que hacer un balance desde muchos ángulos para evaluarlo, ¿no? Digo, hay un balance humano terrible, unas pérdidas de miles de vidas, una cosa de gente inocente en el 99% de los casos, que después generó una reacción con cientos de miles de víctimas inocentes totalmente. Porque el drama de todo esto es que, si vimos la proporción, y además de un fracaso en todo sentido, lo que queda es, bueno, las medidas, los gastos, pero si vos ves la situación de Estados Unidos en Afganistán, con los talibanes controlando una parte fundamental del territorio, vos ves la situación en Irak, donde no se demostró absolutamente que tuviera nada que ver, pero que además, bueno, podía ser una guerra de conquista, pero no lo es. Hoy Irak es otro gran fracaso. Pero además está influyendo, notoriamente influyó, porque lo dicen todos los analistas, en la democracia norteamericana. Yo no soy muy admirador de ella, pero digo que la verdad es que ha habido un empobrecimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos,
no, en Europa,
en Inglaterra, en Europa, en Italia, es decir, en Francia, ha habido, es decir, ¿cuánto fue derrotado organizativamente el terrorismo y cuánto nos impuso a todos un clima de terror que hoy pervive? Es una pregunta que yo todavía me sigo haciendo 10 años después, con la muerte de Osama Bin Laden. ¿Cuánto se extendió? ¿Cuántos partidarios del terrorismo ha crecido en el mundo a partir de eso?
¿Te puedo decir algo? Digo, lo que hay un hecho, perdón, hay un hecho claro, ¿no? El terrorismo de raíz islámica está muy apagado en estos 10 años, ¿no? Digo, no estoy justificando absolutamente nada, pero quiero decir que evidentemente Al-Qaeda fue destruida, ¿no? Sí, fue absolutamente destruida.
¿Vos sabés cuál es el nombre de Al-Qaeda, no? La sí, red. Y te voy a decir, no, yo no creo que el objetivo fuera simplemente hacer hipertrofiar la red. Era crear esto que está pasando, que hay una
partículas diseminadas en África siguen actuando. Hace poco atentaron en Nigeria. Sí, están, están. Dicen que en Libia, y esto lo dicen no Gaddafi, lo dicen analistas europeos, que en Libia Al Qaeda sí, tiene un peso no pequeño. Y que en Egipto también tiene, ¿no? Sí, por lo tanto, digamos, el fenómeno es un fenómeno que todavía estamos por verlo al final.
Sí, es indiscutible que la respuesta, en particular de Estados Unidos y de sus aliados, fue una respuesta que se puede considerar exagerada, y de eso estábamos hablando, de eso estaban hablando ustedes, lo que cambió la democracia del propio Estados Unidos, lo que implicó en cuanto a esta presencia militar, invasiones en Afganistán, en otros países, etcétera. Ahora, también es cierto que el propio acto terrorista del 11 de septiembre del 2001 obligaba a alguna forma de respuesta.
Absolutamente.
Porque fue desconcertante para todos que se pudiera utilizar un avión de pasajeros, o mejor dicho, no uno, dos, tres y hasta un cuarto que no llegó a destino porque aparentemente los pasajeros se rebelaron, como arma, como una especie de misil disparado contra las Torres Gemelas. Eso fue un cambio absoluto en las, entre comillas, reglas del juego, ¿no? De alguna manera había que responder cuál era el punto de la respuesta. Ahí empieza otra discusión. Carlos.
No, yo justamente quería hacer varias precisiones. La primera en la línea de lo que decía recién Emiliano, ¿no? Antes que nada, antes de hablar de lo que vino después, de los errores o aciertos, de los excesos o no excesos, de la democracia que sin duda perdimos y de los gastos militares impresionantes que hoy determinan un poco la crisis mundial que tenemos, lo primero que tenemos que ser es categóricos y muy firmes en señalar que fue un acto terrorista terrorífico, criminal.
El más grande que ha habido en la historia.
El más grande de la historia, el más irracional.
De una creatividad asombrosa.
El más original por lo que fue y por lo que puso de manifiesto la lo vulnerable que era el mundo. Porque si en Estados Unidos pasaban estas cosas y los aviones surcaban los cielos de Nueva York para estrellarse contra edificios sin que nada se pudiera hacer, de alguna manera quedó de manifiesto que en un mundo donde hay mucha irracionalidad, mucha locura, mucho fanatismo, muchas mesianismo en muchos aspectos, estábamos todos regalados. Entonces, lo que vino después, lo que vino después ya lo han dicho ustedes y es todo opinable. Pero ese acto primero fue brutal e increíble. Y creo que la tercera reflexión, el acto como tal, lo que vino después, es también la conciencia plena, más allá de que hoy Al Qaeda esté más derrotado, no sé si todo o no, es que el mundo de alguna manera ha generado una división y un enfrentamiento y una situación que para nada justifica lo que pasó, obviamente, ¿no? Una situación de desniveles y de situaciones no resueltas, que es un hervidero.
Apoyado.
Porque esto mañana será Al Qaeda o será Pepito Pérez.
Exactamente.
Pero esto se va a volver a repetir eventualmente.
De otra manera.
Y el mundo va a vivir siempre de acá en más con la guardia levantada y cuidándose en forma excesiva, porque hoy se mire para donde se mire en el mundo, uno advierte que hay situaciones no resueltas.
Es un polvorín.
Y hay un polvorín. Y hay realidades que no justifican lo que pasa, pero explican lo que pasa de alguna manera. Y el yo lamento decirlo, pero creo que situaciones como estas se van a volver a repetir.
No, yo quería decirle, creo que a partir de lo que había dicho Esteban, que la reacción de Estados Unidos, debe haber pocas reacciones de política internacional llevada adelante por los Estados Unidos en los últimos 100 años que gozaran de un respaldo y de una legitimidad como la que tuvo la invasión a Afganistán y la respuesta hiperagresiva del gobierno de los Estados Unidos. O sea, el pueblo norteamericano le pidió a su gobierno que actuara. A ver, el 11 de septiembre del 2001 yo estaba en Nueva York. Yo estuve una semana en Nueva York viendo lo que pasaba. Y a mí me sorprendió que empezaron a aparecer en los balcones, en las ventanas, banderas de Estados Unidos. Es decir, el nacionalismo que brotó, no, yo creo que no tenía precedentes. Y creo que ahora se ha venido apagando, amortiguando, pero la sensación de que nos atacaron, que era la primera vez que le sucedía, lo más cercano había sido
Pearl Harbor. Pearl Harbor,
Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, pero sí, había sido un buque en alta mar.
Recuerden el titular de CNN, era, ¿no? America Under Attack, ¿no?
Exacto.
Y esa era la frase que repetían gobernantes y ciudadanos.
Yo quiero recordar que Bush ganó 3 elecciones consecutivas luego de los atentados del 2001. El pueblo norteamericano ratificó...
Siempre pasa, ¿no? En situaciones de guerra la gente apoya al gobierno.
No siempre.
En el primer momento sí tuvo apoyo.
Hoy está en discusión todo.
No
el
siempre.
Es mirarlo 10 años
después. Aznar perdió una elección después. Precisamente... Aznar perdió una elección precisamente por no entender lo que sucedía o por
caso excepcional.
Intentar manipular lo que sucedía.
Caso excepcional.
En realidad, el pueblo norteamericano le dio su apoyo a Bush y le dio su apoyo a la política belicista que vino después. Eso es muy importante entender, porque acá muchas veces se hacen interpretaciones que son un tanto instrumentales, ¿no? Es decir, como que hay un conjunto de señores que son los dueños del imperio que toman decisiones. No. El pueblo norteamericano dijo, vamos a la guerra, y fueron con orgullo a la guerra.
Peor de lo que pensamos.
No es así.
Esa
no es exactamente así tampoco, porque cualquiera que haya viajado a Estados Unidos se da cuenta que hay un conjunto de valores.
Vos fuiste a Nueva York.
La prueba es que votaron a Obama.
Yo fui a varias partes.
Hasta el centro de Estados Unidos.
Sí.
Por favor. Pero ahora, por ejemplo, fíjate lo que está pasando. Lo que está pasando es el crecimiento de la peor derecha de los Estados Unidos.
Pero una derecha minoritaria, Esteban. ¿Minoritaria? No tomes como... Sí, señor. Tan bueno. Minoritaria que dice justamente que la eclosión de esa derecha, representada por esta mujer, la Bárbara, lleva al Partido Republicano a la más absoluta derrota. Digo, lo que mejor le sirve a Obama es que el Tea Party
Obama
funcione.
Obama llegó con la minoría frente a esa medida. Llegó y ganó la elección.
Yo creo que acá se confunde si se piensa que la sociedad norteamericana es esa caricatura de valores conservadores.
Claro, es un error.
No es así tampoco.
No, es una
lo que yo digo es que en realidad la política belicista de los
plural.
Años siguientes a los atentados... gozó de una gran legitimidad porque el pueblo norteamericano se sintió bajo el ataque y le dio el respaldo. Los demócratas de izquierda no tenían más remedio que apoyar la salida de tropas, la inversión de dinero,
esa es otra de la tragedia del ataque. El ataque generó un proceso de barbarización interna porque efectivamente se justificaba cualquier cosa y es obvio. Eso pasa en la sociedad que se siente atacada.
Daniel Chaschetti, Carlos Ramela, Antonio Mercader, Esteban Valenti, gracias por acompañarnos en esta tertulia de jueves.
Chao.
Hasta la próxima.
Chao.